Cope Sevilla.
Estar informado.
El mes de agosto ha dejado en Sevilla 3.186 parados más por el final de las contrataciones del verano. Es el tercer mes consecutivo de subida del desempleo y en el conjunto del verano el aumento del paro alcanza las 7.500 personas. Sevilla capital suma 1.012 parados, pero evoluciona mejor que la provincia. Así comenzamos, son las 2:20. Muy buenas tardes a todos. Soy Manuel Salvador y con Irene Ramos vamos a contarte las noticias de Sevilla que debes conocer.
Cope Sevilla.
Estar informado.
Agosto ha confirmado la desaceleración del mercado de trabajo en Sevilla y cierra uno de los peores veranos de los últimos años. Y si vemos el conjunto del año, con 4.500 parados menos, se observa un agotamiento progresivo del dinamismo en las contrataciones y Sevilla no consigue alcanzar la tasa de desempleo de antes de la pandemia y además el mercado de trabajo ya no es capaz de absorber la fuerte demanda. Se pierden además casi 6.900 afiliados a la Seguridad Social, sobre todo en el sector servicios. Irene Ramos.
Para los sindicatos, la culpa es la excesiva dependencia que tenemos del turismo. Eso hace que Sevilla se esté quedando descolgada del resto del país, según José Manuel Torres, de Comisiones Obreras en Sevilla.
Lo más preocupante de estos datos es que vemos cómo Sevilla se ha quedado atrás. En el último año, el paro ha bajado en el conjunto del Estado un 10% más que en nuestra provincia, algo que se puede explicar en buena medida por la enorme dependencia que tenemos del sector servicio en la provincia de Sevilla, que aglutina casi el 68% de las personas en paro. En Sevilla, además, se cobran peores salarios que en el conjunto del Estado.
Aumenta la brecha salarial en Sevilla y UGT pone el acento en la pérdida de poder adquisitivo de las familias y pide subir los salarios. María Iglesias pide también más empleo para los jóvenes.
Es que los salarios reales están disminuyendo a un ritmo vertiginoso. Por eso desde UGT pedimos la subida de los salarios. Los salarios deben de crecer más. No se puede demorar más las medidas que permitan acabar con el paro de larga duración y sus consecuencias para la familia que lo padece. Y es que en Sevilla hay más de 70.000 personas que no tienen ninguna prestación. Hay que aplicar medidas que garanticen un futuro para nuestros jóvenes, ya que los datos de hoy indican que el 48,57% de ellos no ha trabajado nunca.
Los sindicatos piden responsabilidad a los empresarios, pero desde la vertiente empresarial reconocen que las empresas atraviesan un mal momento para afrontar contrataciones. Antonio Montero es el secretario general de la CES.
Desde luego, solucionar el paro depende de la situación de nuestras empresas, que están pasando por momentos difíciles. En un contexto económico marcado por la fuerte inflación, la mayor en 38 años. A los empresarios les cuesta cada vez más producir. No paran de subir los precios de la luz, el gas, los materiales, el transporte. Muchas empresas trabajan sin obtener rentabilidad o a pérdida. Y la contratación cada vez es más costosa. Tenemos uno de los países con más paro de Europa, pero donde a la vez la contratación es más cara.
Con todo, el número total de parados a final de agosto ha sido de 186.300 sevillanos.
Cambiamos de asunto, nos ocupamos ahora del breve pleno que tuvo lugar esta mañana en el Ayuntamiento y que aprobó una modificación presupuestaria propuesta por el alcalde Antonio Muñoz para destinar 85.000 euros a obras de rehabilitación en tres inmuebles religiosos. Se van a destinar a dar continuidad a trabajos que ya se están realizando en lugares como la Capilla de San José, el Convento de Santa Isabel y la Capilla del Carmen de Calatrava.
Sevilla da un paso adelante en materia de conservación del patrimonio. El de hoy es un primer paso, pero el Ayuntamiento hispalense quiere darle continuidad. De momento, se va a intervenir en esos tres enclaves, algunos tan queridos en Sevilla como la Capillita de San José, donde ya se están realizando actuaciones. Juan Manuel Flores, delegado de Hábitat Urbano.
Seguir trabajando sin solución de continuidad en esta restauración de ese bien tan importante para nosotros, cumbre del barroco sevillano, como es la capilla de San José. Siguiente es también la intervención sobre la portada renacentista, en este caso renacentista, del convento de Santa Isabel, que está con una situación de situación bastante delicada, que los técnicos califican como urgente el mantener la actuación. Y por último, las fachadas de la capilla del Carmen de Calatrava, que se encuentra también en una situación similar.
La idea es que estas intervenciones tengan también continuidad en 2023 y que se amplíen a más edificios religiosos de nuestro rico patrimonio. Desde el PP, el portavoz Juan de la Rosa ha pedido al alcalde que lo aprobado hoy se cumpla.
Y como se habrá visto también usted, señor Muñoz, una cantidad ridícula, 65.000 euros para rehabilitar tres monumentos importantísimos en nuestra ciudad, como son la Capilla de San José, Santa Inés o el Convento de Santa Isabel, con lo cual animarle a que esa inversión siga aumentando. Y aprovechar mi intervención también para recordarle que creemos que es importante coger el toro por los cuernos en este tema y afrontar de una vez por todas, señor Muñoz, ese plan director tan necesario para nuestro patrimonio y, bueno, pues pedirle que esto no quede en papel mojado y que sea un anuncio de humo más.
Más cosas. La avenida de la Cruz Roja se ha abierto ya hoy al tránsito peatonal, una vez culminadas las fases de las obras correspondientes a la renovación de redes de abastecimiento y saneamiento y la pavimentación. Los trabajos, en todo caso, van a continuar en esta vía hasta final de año, de acuerdo con los plazos previstos.
En este tiempo se irán liberando y abriendo tramos a la circulación de vehículos y al tránsito peatonal de forma progresiva y compatible con el avance de las obras que se están realizando. Además, el alcalde de Sevilla ha anunciado que mañana mismo se abre también varios tramos de otros enclaves en obra de la ciudad de cara al inicio del curso escolar.
Sin lugar a dudas, la ronda histórica, mañana se va a abrir un tramo, y digamos que al igual que va a ocurrir con Jiménez Becerril, con el paseo de Colón en un tramo, o como está ocurriendo con la avenida Cruz Roja, o con la ronda histórica, pues poco a poco se van a ir abriendo para que tengan normalidad de funcionamiento y cumpliendo el objetivo que nos habíamos marcado, que cuando llegara el inicio del curso escolar, que siempre supone un mayor tráfico de autobuses y de coches particulares, pues que en la medida de lo posible las obras pues intercedan lo mínimo posible.
Y a continuación repasamos más brevemente otros aspectos de la actualidad. Comenzamos por actualizar los datos de la pandemia. En los últimos 4 días han fallecido 10 sevillanos más por COVID y se han producido 166 nuevos ingresos. En los hospitales sevillanos quedan ingresados 42 enfermos en planta y uno en UCI.
Entre tanto, sigue bajando la incidencia de la viruela del mono y la consejera de Salud comunica que a día de hoy quedan 70 casos activos en Sevilla.
Un posible ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico se ha saldado con 4 heridos en el núcleo urbano de Layón, en el término de la Algaba.
Durante el tiroteo en un vehículo han resultado heridas con perdigones 3 personas, una más por arma blanca y una cuarta persona ha sido atropellada, según adelanta el diario de Sevilla.
Sevilla ha sido la ciudad elegida por el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para comenzar la campaña El Gobierno de la Gente.
Una iniciativa que arranca en la capital hispalense mañana sábado y con la que los socialistas buscan recuperar el contacto directo con los ciudadanos.
Los sevillanos han adquirido ya más de 25.000 abonos gratuitos de media distancia y cercanías de Renfe para viajar desde el pasado 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre sin coste alguno.
Un periodo en el que, recordemos, se aplican además reducciones del 30% los precios de transportes como el autobús, el tranvía y también el metro.
La Guardia Civil ha detenido a un supuesto autor de un incendio forestal en el Corredor Verde del Guadiamar, originado el pasado 22 de agosto en el centro de visitantes en Andalcázar.
El ahora detenido, tras saltar la valla del recinto, trató de acceder a la cafetería sin conseguirlo y, por razones que se desconocen, prendió fuego a 2 máquinas expendedoras que se encontraban en el exterior, provocando daños materiales. En su huida volvió a intentar originar otro fuego ya en espacio natural, aunque fue rápidamente extinguido.
Y Endesa ha instalado en los meses de julio y agosto 7 de los 12 centros de transformación que estaban previstos en los barrios de Sevilla que sufren cortes de luz.
Los 7 nuevos transformadores finalizados se encuentran ubicados, 3 de ellos en Torreblanca, otro en La Plata, 2 más en Padre Pío y el último en la barriada Nuestra Señora de la Oliva del Polígono Sur. La compañía, en coordinación con el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía, está tramitando la instalación de los restantes 5 centros de transformación que se ubicarán en el Polígono Industrial El Pino, La Plata y también su Eminencia.
COPE Sevilla. Estar informado. COPE Sevilla. Estar informado. Deportes.
José Sabal, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En la noche de ayer se cerró el mercado de fichajes en el que, como avisó Monchi, no llegó nadie más al Sevilla más allá de Dolber y Januzaj. Y mañana los de Nervión jugarán ante el FC Barcelona en el Sánchez Pizjuán. Y hoy ha hablado Julen Lopetegui, Fernando Aroca.
El técnico vasco ha asegurado que tienen que ser un equipo sólido que optimice sus recursos y se adapte al plan de partido impuesto por los de Xavi. A su vez, el entrenamiento de esta mañana ha sido bastante continuista en lo que a novedades se refiere. Dolber y Januzaj se han entrenado con aparente normalidad sobre el verde de Ramón Sánchez Pizjuán, mientras que Rekic ha vuelto a sentarse, por lo que podría ser una de las 3 bajas confirmadas por lesión junto a Marcao y Tecatito Corona.
En cuanto al Betis, el mercado se cerró con la inscripción de William José y la renovación de William Carballo hasta 2026. Pellegrini se ha mostrado satisfecho con el mercado en rueda de prensa. Mañana a las 4 y cuarto jugarán en el Bernabéu ante el Real Madrid con las bajas de Pesela por sanción y Carballo por lesión.
Añadimos a la información deportiva que se ha convocado la 3ª edición de las ayudas deportivas de Helvetia, seguros para clubes de la provincia que tengan un proyecto para esta temporada y necesiten apoyo económico para ponerlo en marcha. Se pueden solicitar hasta el día 13 de octubre en la página web de la compañía. Y ya nada más, de cara al fin de semana, las temperaturas bajarán durante el día, pero sobre todo también de la noche. Tendremos máximas de 30-31 grados y mínimas en torno a 18. Y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en el mediodía de COPE.